se darán cuenta de la ausencia del pastor Noel en esta mañana y de algún grupo de nuestra iglesia. Ellos están completando el retiro de facilitadores. Este es el quinto retiro que se da, porque ya se han graduado 5 diferentes grupos de ese entrenamiento que, como dijo el pastor Josué, dura 6 meses. Nosotros queremos preparar bien a las personas que sirven en los grupos pequeños de nuestra iglesia para que el ministerio sea verdaderamente provechoso. Entendemos que los grupos pequeños son una extensión de la iglesia donde se puede llevar a cabo el discipulado cristiano, porque no es solamente una reunión semanal, es una conexión que uno hace con personas en ese grupo que se hacen parte de la familia espiritual de uno, que se preocupan por uno, que oran por uno, que le dan ánimo, que le dan consejo, que lo guían en el conocimiento de la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por el sabio liderazgo del pastor Noel en esa gran obra, en ese gran ministerio, y también al equipo lindo de hermanos de nuestra iglesia que lo acompaña para hacer posible ese retiro. Ayer y anteayer yo estuve con ellos y tocó mi corazón el ver a este grupo de hermanos de nuestra iglesia que están al lado del pastor Noel sirviendo. Allá hay un grupo que se ha encargado de la recepción, de la organización, de todos los materiales que ellos van a necesitar. Están aún dando las clases y las conferencias, porque no es el pastor Noel el único que está trabajando allí, sino que él tiene el apoyo de un gran equipo que sirve, aún con una sonrisa, con un abrazo, con un beso. Esos hermanos sirven a los facilitadores que están en ese retiro. Y yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que el Señor Jesús espera de todos nosotros. Él espera que nosotros lo imitemos a Él en servicio cristiano. El apóstol Pedro nos habla acerca del Señor Jesús. Nuestro texto hoy está en Hechos, el capítulo 10, donde Pedro habla a sus compatriotas y les hace entender que Jesús vino a este mundo para hacer el bien y para servir. Hechos capítulo 10, desde el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa es la palabra de Pedro en la casa del centurión Cornelio. Y él presenta a Jesús, en realidad, como siervo. Sí, él es el autor de nuestra salvación. Él es el enviado de Dios, el ungido con poder, pero está dispuesto a servir humildemente, proclamando el mensaje de salvación y haciendo buenas obras, obras de servicio que acompañan a su mensaje y nos hacen entender que el servir es la mejor imitación de Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pedro dice que él anduvo, versículo 38, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que el Señor dedicó su vida a proclamar el evangelio, las buenas nuevas de salvación por fe en él, y haciendo el bien, las dos cosas, no solamente una, no solamente la predicación del mensaje, sino también la confirmación del mensaje al hacer el bien. El Señor Jesús lo enseñó así muchas veces, en quizás su más conocido mensaje en cuanto al hacer el bien. El Señor Jesús decía: porque yo tuve hambre y me disteis de comer, yo tuve sed y me disteis de beber, yo fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, yo estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces él añade: y por cuanto ustedes hagan así a uno de mis hermanos más humildes, a mí lo habéis hecho. Así que el Señor nos enseña que nosotros servimos a Dios cuando nosotros hacemos actos de misericordia a las personas grandes y a las personas chicas, en cosas grandes o a veces también en cosas chicas. El Señor dijo: el que tiene dos túnicas, que le regale una al que no tiene. El que está en la cárcel, que lo visiten. Él dijo que ni aún podemos nosotros dar un vaso de agua fría en su nombre sin saber que hay una recompensa para el que así lo hace. Él nunca olvida ningún gesto que nosotros hacemos en amor. Jesús dio de comer a los que tenían hambre en sus días y nos encargó a nosotros que hiciésemos lo mismo. Él sanó a los enfermos y nos capacita a nosotros para ministrar también en su nombre. Y no estoy hablando únicamente de sanidad milagrosa, estoy hablando de atender y de cuidar de las personas que necesitan esa ayuda. Ustedes saben que los primeros hospitales fueron creados por seguidores de Jesús. La palabra hospital viene de la palabra hospitalidad y es una palabra bíblica. El Señor Jesús nos enseña a ser hospitalarios, y el cristiano siempre estará a favor de la causa de cuidar del enfermo, de cuidar del desvalido, de imitar a Cristo Jesús. En la imitación del Señor Jesús en cuanto a su manera de servir, pues es donde nosotros descubrimos primeramente lo que Dios más valora, lo que más nos puede satisfacer y lo que más nos hace como Cristo. Lo que Dios más valora, el servicio que se hace en amor. Cuando nosotros leemos los evangelios y no nos enfocamos cuidadosamente, podríamos tener la impresión de que los discípulos seguían a Jesús y, al igual que él, actuaban con las mejores intenciones, motivados únicamente por un deseo de hacer el bien como él lo hacía. Pero el que lee cuidadosamente descubre que no era así. Los discípulos, al igual que nosotros, eran hombres con enormes egos. Eran personas que estaban llenas de ambición, que querían siempre tener el primer lugar. Lo estábamos leyendo en nuestro texto devocional, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén en la última semana de su ministerio antes de la crucifixión. Él hablaba con sus discípulos y ellos todavía tenían la idea de que Él iba a establecer un reino terrenal, y una madre de los del grupo tenía la idea de que sus hijos merecían tener un puesto de gran importancia en ese reino. Era la madre de Juan y de Jacobo, y ella le pide al Señor, se acerca al Señor, discípulo de Cristo también, y le dice: Señor, cuando tú establezcas tu reino, permite que mis hijos se sienten uno a la izquierda y otro a la derecha. Yo no te voy a decir quién va a dónde, eso lo decides tú, pero ponlos a la izquierda y a la derecha. Y cuando los demás discípulos oyeron eso, se llenaron de ira, se pusieron muy resentidos con la madre de Juan y Jacobo, y con ellos también, porque ellos querían esos puestos para sí mismos. Ellos decían: ¿cómo es que esta se atreve? Ese honor me pertenece a mí, decían cada uno de ellos. Y el Señor Jesús se aprovecha de ese momento y da una gran enseñanza en cuanto a la verdadera grandeza. Nos enseña lo que Dios valora sobre todas las cosas. Y les dice que en este mundo los incrédulos miden la grandeza de un hombre de acuerdo a las riquezas y al poder y a la influencia que esa persona tiene. El hombre que está arriba, dicen los de este mundo, siempre es el más importante, el que ha llegado a la cumbre de la pirámide. Pero el Señor Jesús dice: no será así entre vosotros. El más grande en mi reino será el que sirve a todos los demás. Hermanos, es posible que ese deseo de grandeza, que esa ambición esté en nosotros. Aquí no estamos únicamente para hablar de los discípulos del Señor en la última semana del ministerio público de Cristo Jesús. Estamos aquí para hablar de nosotros mismos, para aplicar la palabra a nuestras propias vidas y para reconocer que, al igual que los discípulos del Señor que habían estado con Él por 3 años, aún así puede haber ambición, orgullo en nuestros propios corazones, deseos de tener el reconocimiento, el aplauso de los demás. Pero el Señor dice: lo que a mí me significa es que estéis dispuestos a servir como yo he servido. Eso es lo que el Padre más valora. Aún en la iglesia, nosotros tenemos lo que llamamos culto de personalidad. Hablamos de los grandes predicadores, de los grandes maestros, de los líderes de la asociación o de la convención. Buscamos, al igual que los discípulos, el primer lugar. Nos gusta recibir los honores. Ahora, el Señor no dice que no debemos buscar hacer grandes cosas. Lo que Él dice es que la grandeza no está en el primer lugar. La grandeza no está en el poder o en la posición. El Señor nos da una nueva definición de grandeza, y la grandeza en los ojos de Dios está en el servicio humilde. Tenemos que decir: Señor, yo haré como tú. Yo voy a andar entre las personas y voy a buscar hacer el bien como tú lo hiciste. Yo creo que tristemente el pueblo del Señor a menudo quita los ojos de Cristo y pone los ojos en las riquezas de este mundo y en el poder que nos puede dar influencia y control. Pero tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor. No hace mucho tiempo que nosotros estábamos dando un estudio que duró 8 semanas en nuestra iglesia, y las palabras de Jesús son: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, los que sufren persecución por la causa de mi nombre. Mantén los ojos en esos, en los humildes, en los pobres, en los que lloran, y vas a descubrir que pronto Jesús está presente contigo, porque es ahí donde Él está. Lo que Dios valora es el servicio humilde que hacemos en su nombre. Hacer el bien a todos los que están a nuestro alrededor, no motivados por un deseo de usar cada oportunidad para ganar puntos, sino simplemente porque hay un amor en nuestro corazón hacia nuestros seres humanos, un amor que Dios ha puesto ahí. El servicio es lo que Dios más valora en cuanto a la grandeza en su reino, y también es lo que más nos satisface. Nosotros sabemos que en este mundo la gente es motivada por ser feliz. Usted le pregunta a las personas: ¿qué quiere usted? Yo quiero ser feliz. Yo quiero encontrar la felicidad en esta vida. Yo quiero tener gozo en mi corazón. Ahora, muchos están equivocados en cuanto a cómo obtener esa felicidad y ese gozo, en cómo ser verdaderamente bienaventurados. Cuando el Señor dice bienaventurados los pobres, algunos dicen: bienaventurado el pobre. ¿Qué de bueno hay en la pobreza? La pobreza yo la conozco y no tiene ningún valor para mí. Pero el Señor está hablando de la pobreza en espíritu, ¿verdad? De la humildad de aquel que puede decir: Señor, yo no tengo nada. Aun si yo pudiese acumular todas las riquezas de este mundo, aún así yo no tendría nada si no te tengo a ti. ¿De qué me sirve a mí, Señor, ganarlo todo cuando yo sé que no voy a poder quedarme con nada? Señor, ayúdame a entender que lo que verdaderamente satisface, lo que llena el vacío que hay en mi corazón, también es el servir. Hablando del Señor Jesús en su última semana, estando aquí en la tierra antes de su crucifixión, la Biblia nos dice que Él se reunió con sus discípulos en un aposento alto, ¿verdad? De ahí viene el título de ese devocional que muchos leen, el aposento alto. Un cuarto grande donde Él se reunió con sus discípulos para comer la última Pascua que Él comería con ellos aquí en la tierra. Y usted se haría la idea de que esa última Pascua sería una Pascua de mucho silencio, quietud, meditación. El Señor les había dicho: seré entregado en mano de mis enemigos y seré crucificado. Se lo había dicho claramente. Y sin embargo, todavía los discípulos estaban peleando por el rollo del cual yo estaba hablando anteriormente. Todavía no se había resuelto el problema de que había algunos de ellos que por fin habían abierto su corazón y habían demostrado que lo que había en ese corazón era ambición, un deseo de tener poder, posición, de poder controlar. Todavía estaban enojados, a pesar de las palabras que Jesús les habló. Él les dijo: en el reino de los cielos la grandeza se mide por el servicio. Pero ellos no estaban tan convencidos. Se parecen a nosotros, ¿verdad? El predicador puede dar 20 gritos, ¿verdad? Con todo eso yo estoy ahí sentadito en el banco y digo: tú no me convences a mí tan fácilmente. Déjame pensar en lo que tú estás diciendo. Yo me voy a ir a casa y voy a meditar en esto del servir a los demás. Vamos a ver. Pero no somos diferentes, ¿verdad? A estos discípulos que tampoco estaban convencidos, aunque el que estaba dando la instrucción era el Señor Jesús. pero ellos todavía enojados el uno del otro. El silencio que había en el aposento alto no se debía al hecho de que ellos estaban afligidos en su corazón porque su Señor les había dicho que iba a la cruz. Estaba porque todavía estaban enojados los unos con los otros y no estaban dispuestos ni a hablarse el uno al otro. Y entonces hizo el Señor Jesús algo, ¿verdad? Les dio una lección objetiva. Dice la Biblia que sin decir una palabra se levanta el Señor de la mesa y se ciñe, se amarra una toalla alrededor de su cintura y llena una palangana, una tinaja, una vasija de agua y empieza a lavar los sucios pies de sus discípulos. Esa era una práctica de aquellos días, el lavar los pies, porque los zapatos que se usaban en aquellos días eran sandalias, ¿verdad? Nosotros conocemos las sandalias únicamente en el verano o quizás cuando vamos al parque o a la playa, pero en los días del Señor eran el zapato que se usaba todos los días. Y la gente, pues, al caminar de un lugar a otro en su propio pueblo, en su propio vecindario, pues se ensuciaban los pies. Y claro, los pies sucios también ensuciaban las túnicas que ellos usaban, largas túnicas, ¿verdad? Y entonces, pues, traían todo ese polvo y lo entraban en la casa. Y entonces, generalmente, había un siervo que recibía a los que entraban de la calle, especialmente cuando se trataba de una cena, y lavaba los pies de las personas que entraban. El lavar los pies era el oficio, la responsabilidad, el trabajo de un siervo. Y ahora el Señor Jesús, al tomar él la vasija, la tinaja, y empieza a lavar los pies de los discípulos, está diciendo, pues entonces el siervo aquí soy yo. El Señor acepta el rol de siervo. Y cuando él termina, él pregunta: ¿ustedes se dan cuenta de lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y hacen bien porque lo soy. El Señor Jesús declara su autoridad: soy el Señor, pero si yo, el Señor, he lavado vuestros pies, entonces ustedes deben estar dispuestos a lavarse los pies los unos de los otros. Anoche, cuando estábamos con el grupo de facilitadores, ya llegando al final de la última conferencia de la noche, de repente esos ayudantes que estaban con el pastor Noel pasaron al frente y traían unas palanganas de plástico, porque hoy en día tenemos el plástico, ¿verdad? Y tenían unas toallitas también. Y yo vi que todo el mundo empezó a mirar aquello y los ojos empezaron a abrir. Y entonces el pastor Noel dijo: sí, ahora nosotros vamos a hacer esto. Nosotros vamos a lavarnos los pies los unos de los otros. Porque tenemos que aprender que el Señor quiere que seamos siervos humildes. ¿Cómo se sentiría usted si yo ahora mismo me bajo del púlpito y le digo: a ver, quítese los zapatos y los calcetines que le voy a lavar los pies? Usted diría: ay, pero si no me corté las uñas, están largas. ¡Qué vergüenza! No me prepararon para esto. Ay, por favor, no. Pero el Señor dice: esto hay que hacerlo. No que lo vaya a hacer ahora yo. Pero me alegro de que en ese momento se hizo. Porque nosotros tenemos que buscar entender: Señor, ¿qué quieres decir tú con esto? Y es que tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Para lavar los pies de otra persona, usted se tiene que poner de rodillas delante de otra persona. Y algunos de nosotros dicen: yo nunca me voy a arrodillar delante de nadie, sino delante de Dios. Pero Dios dice: para arrodillarte delante de mí, te vas a tener que arrodillar delante de otras personas. Porque en el servicio está la imitación de Cristo, en el servicio está la grandeza y en el servicio está lo que verdaderamente satisface. Mientras los hermanos lavaban los pies los unos de los otros, usted oía únicamente oración y sollozos. Un momento conmovedor, un momento maravilloso, un momento sagrado delante del Señor. Un momento que verdaderamente llena el corazón. Como no pueden las cosas de este mundo. El Señor Jesús quiere ayudarnos a entender que en el servicio está la felicidad, el gozo, las bienaventuranzas. El Señor dice tres veces feliz aquel que aprende a servir. Yo creo que nosotros somos la nación más bendecida en la historia de la humanidad. Tenemos un nivel de ingresos y tenemos un estándar de vida como no lo ha conocido la humanidad en los miles de años que estamos nosotros en este planeta. Y sin embargo, yo creo que en los Estados Unidos hay tanta gente infeliz y miserable que a pesar de tener mucho más que lo que tienen tanta gente en el mundo, no hay satisfacción en el corazón. Claro, porque hemos tratado de llenar el corazón con cosas, como dice la palabra del Señor, que no satisfacen. El Señor nos conoce, Él nos hizo, Él nos formó a su imagen y semejanza. Y para parecernos a Cristo, tenemos que aprender a servir, y al servir encontraremos el verdadero gozo. El que sirve es el que puede decir verdaderamente: siento que mi corazón está lleno. En el servicio está la felicidad. Muchas de las personas que sirven dicen: el que ha sido bendecido aquí he sido yo, el que ha recibido el mayor gozo he sido yo. Me siento casi abochornado, porque la experiencia me parece que ha sido más para mí que para las personas a quienes yo he servido. En lavar pies está la felicidad. En servir es donde nosotros encontramos verdaderamente nuestro propósito. Y por último, pues ya lo he dicho varias veces, en servir nosotros nos parecemos más a Cristo que en cualquier otra cosa. La iglesia del Nuevo Testamento no era nada diferente a esta iglesia. Una iglesia llena de gente imperfecta, de gente que todavía estaban en el proceso de llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Usted está todavía en el proceso y yo también. Aquí no hay nadie que pueda decir: ya el Señor ha completado la obra en mí de pies a cabeza y yo ya he llegado a hacer todo lo que el Señor quiere que yo llegue a hacer. Dice la Biblia que aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel en completarla, pero todavía está trabajando en cada uno de nosotros. En muchas de las iglesias del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Conflicto, contienda, problemas. La iglesia en Galacia, problemas doctrinales. La iglesia en Corinto, problemas morales y también problemas de divisiones. La iglesia en Filipo, aparentemente había una contienda ahí entre dos mujeres. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Nunca se ha visto eso. Y ellas estaban peleadas a tal punto que el apóstol Pablo le tiene que escribir en la carta: a mis hermanas, por favor, reconcíliense. Imagínense ustedes que el apóstol Pablo tenga que nombrarles a ellos, y han quedado por toda la historia de la iglesia como un ejemplo de lo que puede pasar en nuestra iglesia también. Pablo sabía que si nosotros no podemos vivir juntos en amor, ¿cómo vamos a convencer al mundo que servimos a un Dios de amor? Si estamos en conflicto, todas nuestras energías se van ahí y no en avanzar la causa del reino, no en servir. Y por lo tanto Pablo apela a que haya unidad en la iglesia, y le dice a esos hermanos que no se haga nada, dice él, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La vanagloria es el querer exaltarse a uno mismo, ¿verdad? Y claro, ahí está la manera más segura de encontrar conflicto, cuando usted trata de hacerse el grande. ¿Cuál es la solución al problema de la vanidad en el ser humano? Pues tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo también dice en este mismo texto, en este versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Debemos tener la actitud de Cristo, dice él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nosotros podemos modelar a Cristo Jesús, imitarlo a Él cuando nosotros servimos, cuando nosotros nos humillamos por amor a aquel que se humilló por nosotros, en imitación a aquel que se dio por nosotros, entregando nuestras vidas por aquel que entregó su vida por nosotros. No importa quién es la persona que está a su alrededor, el Señor lo llama a usted, me llama a mí a servir. ¿Ustedes saben quién estaba presente aquella noche en la cual el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos? Judas, el traidor. El Señor sabía que ese hombre, ante el cual él se inclinó y cuyos pies él tiernamente lavó, ya lo había vendido, ya esas 30 monedas de plata estaban en su bolsa. Él solamente estaba buscando la oportunidad para entregar a su Señor. Y ahí está el Señor lavando los pies de Judas, el traidor, y lavando los pies de Pedro, el que lo iba a negar tres veces, y lavando los pies de los demás discípulos que iban a correr, que iban a huir, que iban a abandonarlo a él en aquella hora terrible. Él sabía todas esas cosas, pero aún así él se arrodilló y lavó los pies de cada uno de ellos. Cuando usted y yo le pedimos a Dios que nos dé un espíritu como el espíritu de Cristo, que Él ponga en nosotros un deseo de servir como Cristo sirvió, entonces vamos a descubrir que no nos importa el rol que nos den, que no nos importa la posición, que no importa ni aún que nos nombren, porque estaremos dispuestos a servir en cualquier capacidad, en cualquier momento y a cualquier persona. Y al servir, nosotros vamos a descubrir la grandeza en los ojos de Dios. Vamos a conocer lo que verdaderamente satisface y vamos a parecernos más a Cristo Jesús que en cualquier otra manera. Nuestro deseo es que cada persona que está aquí conozca a ese Salvador. Qué lindo nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros estamos enamorados de Él y continuamente hablamos de Él y le decimos a las personas, ¿no te parece que el mejor Señor que uno puede tener es el que está dispuesto a hacerlo todo por ti? Estuvo dispuesto aún a recibir la gran humillación, el gran dolor de una cruz por ti, porque te ama. El mayor servicio, el poner su vida por la nuestra. Por eso es que tenemos entrada en el cielo. No es por nuestras obras. Nadie se puede ganar el cielo por ser bueno, únicamente por aceptar lo que Cristo Jesús hizo a favor nuestro. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro Señor, vale la pena rendir la vida a Él, decirle a Él, Señor, soy tuyo. Ayúdame, Señor, también a ser como tú eres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos ayuda a entender que lo que tú quieres es que nosotros te imitemos a ti en amor y en servicio. En este mundo los grandes buscan el primer lugar, buscan posición, buscan poder. Pero tú, Señor, nos dices, id a donde están los pobres, los necesitados, los afligidos, y servid en mi nombre. Hacerlo no por vanagloria ni por contienda, sino en amor. Así como yo os he servido, servíos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a entender ese espíritu. Convéncenos, Señor. Envía tu espíritu para hacernos entender que ese es el gran propósito de nuestras vidas, que ahí está la felicidad, que no está en acumular posesiones, que no está en lograr posición, sino que está, Señor, en entregarnos en amor a esta humanidad y también a ti. No permitas que el enemigo de nuestras almas nos lleve siempre detrás de algún sueño necio, efímero y vano, que pronto se disipará y encontraremos que no tenemos nada. Mejor haremos nuestro tesoro allá en el cielo, Señor, sirviéndote a ti, sabiendo que aún un vaso de agua que demos en tu nombre tendrá su recompensa. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a creer en ella y a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.